buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es Eduardo Dinotto y como siempre estos jueves, los jueves a esta hora estamos transmitiendo desde Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, de cualquier manera que lo hagamos y en particular de esta manera, por la radio de la palabra de Dios sobre el mundo. Por favor, pasen conmigo a Proverbios capítulo 4. La enseñanza del día de hoy tiene un nombre capcioso, se llama Cardiología Bíblica. Vamos a ver temas que tienen que ver con el corazón del Hijo de Dios. Vamos a empezar en Proverbios 4, como dije, que es más o menos terreno conocido para muchos de nosotros. Proverbios 4, en el versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el 23, guarda tu corazón, porque de él, del corazón, mana la vida. No hay mucha vuelta que darle al tema. Acá en castellano se entiende, yo diría que perfectamente, que sobre todas las cosas que guardemos, hay una que encima de todas nosotros tenemos que guardar. Es nuestro corazón. ¿Por qué? Te da la razón. Porque de él mana la vida. En realidad, otras traducciones dicen que de él manan todas las cosas que tienen que ver con la vida. Eso es lo que dice acerca de este versículo. Y en cuanto a guardar, que es el tema que nos va a ocupar el día de hoy, guardar es proviene de una palabra hebrea, que es la palabra hebrea natsar, con Z, N-A-T-S, no, perdón, no es con Z, S-A-R, natsar, muy bien. Otras versiones de este registro de la Escritura la han traducido de la siguiente manera, dice: guarda tu corazón con toda vigilancia. Es buena. Y van a ver que tiene mucho que ver con el interés de Dios acerca del corazón y qué es lo que tenemos que hacer con él. Otra versión dice: sobre todo lo que protejas, guarda tu corazón. Otra más: usa toda tu alerta para guardar tu corazón. Fíjate, de cuántas maneras lo está diciendo. Y esta cuarta y última, otra versión dice: guarda tu corazón más que ningún tesoro. En todos los casos, si observaron las distintas traducciones, todos los traductores de una manera u otra han deseado expresar en su idioma que al corazón hay que prestarle mucho cuidado y prioridad con mucha diligencia. Hay que estar vigilante, alerta, más que con ninguna otra cosa. Bueno, esta palabra guardar en hebreo significa custodiar, vigilar y, claro, guardar, como hemos visto que las más de las veces ha sido traducida. Pero vamos a ganar un mejor entendimiento del significado profundo de esta palabra en distintos lugares de la Escritura. Vamos a empezar en Éxodo 34, porque esa es la primera vez que esta palabra hebrea es utilizada, natsar. Muy bien. En este primer uso, se da en la ocasión que Moisés sube al monte por segunda vez, prepara las piedras sobre las cuales, en el primer caso las había escrito Dios, y en el segundo caso se escribió nuevamente la palabra de Dios. La primera vez que haya algún registro de la palabra de Dios escrita es la ocasión anterior, que bueno, regresó Moisés y rompió las piedras, y esta siguiente ocasión donde nuevamente se escribe la palabra de Dios. Muy bien. Sube el hombre de Dios al monte, y en el 34, en el versículo 4, dice: y Moisés alisó dos tablas de piedra. Dios le había dicho que alisara las dos tablas de piedra, como las primeras que él había roto. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra que él previamente había preparado. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Esta es la opinión que nuestro maravilloso Padre Celestial tiene de sí mismo. Dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El 7 comienza diciendo que Nazar, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es, qué maravilloso. Este es el primer uso. Es muy singular que sea usado de Dios guardando misericordia. Cualquiera de nosotros que hayamos leído por un tiempo la Biblia hemos visto que la misericordia de Dios es super, hiper, ciber, achi, recontra, abundante en toda la palabra de Dios y lo hemos visto en nuestras propias vidas. Bien, dice aquí la palabra, en el primer uso de esta palabra, guardar, que Dios guarda su misericordia. Deuteronomio 33. Se usa también de guardar varias cosas que ahora vamos a ver en varios registros. Se usa de guardar el pacto, la ley y los mandamientos. En Deuteronomio 33, en el versículo 9, dice: quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos nazar tus palabras y cumplieron tu pacto. Otra cosa que se puede guardar con este mismo celo, con esta misma intensidad y vigilancia, es tus palabras. Salmos 105. Salmos 105, en el versículo 42, dice: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. 44. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que nazar sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Fíjate, guardar nuevamente los estatutos, las leyes, en rigor, la palabra de Dios. Proverbios 6. Más o menos en la mitad de la Biblia viene Job, Salmos, Proverbios. Proverbios 6. En el versículo 20 dice: nazar, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Eso dice. En Isaías 27. Hay otro estudioso del griego bíblico que se llamó Vine, que se escribe Vine, dice que nazar se usa a menudo, perdón, no del griego sino del hebreo, les estoy diciendo la palabra hebrea y digo que este hombre estudió ambos, es un erudito en esos temas. Bueno, este señor Vine dice que nazar se usa a menudo con la idea de guardar o custodiar algo, como una viña, por ejemplo, o una fortaleza. Nos vamos acercando a donde yo quiero que veamos la imagen que nos provee Dios cuando nos dice que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. En Isaías 27, en el versículo 2, dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la nazar, cada momento la regaré, la guardaré de noche, de día, para que nadie la dañe. Yo no sé si realmente, si Dios guarda algo, Dios lo guarda. Y varias veces es el mismo Dios de quien se usa esta palabra guardar. En Nahum, si lo encuentran en la Biblia, si no yo se los leo tranquilos y aprendan dónde está. Nahum, en el capítulo 2, en el versículo 1. Mejor lo leo directamente, mientras ustedes se llegan a Nahum. Capítulo 2, en el versículo 1 dice: subió el destruidor contra ti, nazar la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Proverbios 3, estamos yendo mucho a Proverbios y Salmos, así que si quieren dejar un dedo por ahí, porque parece ser que vamos a seguir por ahí, por Isaías también. En Proverbios 13, en el versículo 1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de... Proverbios 13.1 les dije, ¿no? Bueno, del fruto... Ahora estoy en el 2. Del fruto de su boca, el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. 3. El que en azar su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Es un poco como decir, el pez por la boca muere. Hay que cuidarse lo que uno dice. Y acá habla de nazar la boca de uno. Uno la debe guardar. Es decir, no es que uno la debe guardar físicamente, que hay que guardarla como poniéndole algo adelante para no la lastimen, sino lo que sale de la boca. Salmos 31, por favor. Salmos 31. El versículo 23 dice: Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles nazar Jehová. Otra vez. ¿Cómo te pensás que te guarda Dios? ¿Cómo te pensás que nos guardó? Guardó siempre a lo largo de los siglos Jehová a su gente. Lo guardó con todo. Con todo su ser, los guardó, los vigiló, los cuidó, los protegió, los abarcó, como que los abrazó con su poder y su protección. Así nazar Dios. Salmos 34. Algo similar y asociado a lo que habíamos hablado recién de la boca, en el versículo 13 dice: Nazar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muy bien, en la medida que nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que hablemos, no tendremos más remedio que sacar aquello que ponemos dentro. Entonces, esa es la manera de nazar nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua, todo aquello que nosotros hablamos y vivimos. Deuteronomio 32. Antes habíamos visto en varias ocasiones cómo Dios nazar a su gente. Esta está asociado con eso y es un versículo hermoso de la Escritura que uno puede recordar porque ya van a ver lo que dice Deuteronomio 32 en el versículo 9. Mirá lo que dice acá. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Es decir, de la pizza o de la torta del mundo, de lo que hay, de lo que existe, la porción que le toca a él de esa pizza es su pueblo. Nosotros somos la porción de torta de este mundo que le correspondemos a Dios. Cuando vos tenés que ver con un hijo de Dios, vos tenés que ver con la porción de Jehová. Somos de Dios, dice la palabra de Dios. Acá dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo nazar. Como la pupila de su ojo. La niña, la pupila de su ojo. Imagínate, si yo quisiera hacer algo, acercarme con mi dedo a tu ojo, vos enseguida o cerrás el ojo, o haces algo con una mano para sacar mi mano, mi dedo. Porque no la protegés. Haces todo, porque es un mecanismo automático. Cuando alguien se acerca a tus ojos, que vos hagas algo al respecto para evitar que te toquen tus ojos. Bien, dice acá que Jehová nos nazar como la pupila de su ojo. Dios no tiene pupila. Pero fíjate qué imagen tan vívida nos brinda a nosotros de la protección que Dios nos da, de cómo Él nos nazar, cómo nos guarda. Dios nos guarda. Isaías 1. Este mismo Vain estudioso que habíamos visto anteriormente dice que este nazar es un guardar como se guardaría una ciudad sitiada. Bueno, hoy día las ciudades, imagínate que vos tuvieras que sitiar una ciudad. A menos que sea un pueblito muy chiquito, y aunque sea un pueblito muy chiquito, sitiar un pueblo sería prácticamente imposible. En aquellos años las ciudades eran así muy compactas, no había mucha gente, y se situaban en especie de ciudadelas que tenían una muralla tipo guarnición, y adentro se tenía todo. Y la guarnición, bueno, la muralla esa protegía a la gente de adentro de los de afuera. Entonces la sitiaban para que no pudieran ni entrar ni salir hasta que consumieran todo lo de adentro. Y luego los atacaban como podían. La idea aquí no es esa, ni del ataque ni de la maldad en el sitio. La idea es que lo rodeas, la tropa, aunque enemiga en este caso, la rodea completamente a la ciudad. Así es este guardar. Un total rodear a aquello que vos nazar, aquello que vos que vos guardás sobre toda cosa. Eso es la idea que nos tiene que dar. No la del sitio, que es una cosa maligna en todo caso, sino la estrategia de rodear totalmente la cosa para que quede ahí adentro, para que nadie la toque, como si fueran las pupilas de tus ojos. Isaías 1.8 entonces dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Otras traducciones es como ciudad sitiada. Así es nuestro guardar nuestro corazón, como una ciudad sitiada. Lo rodeamos con nuestra protección, lo cuidamos como la pupila de nuestros ojos. Esto es muy importante, pues el corazón es la buena brújula de nuestra vida, si la brújula de nuestro corazón es la palabra de Dios. Lo digo de nuevo, porque el corazón es una buena brújula de nuestra vida, si la brújula de nuestro corazón es la palabra de Dios. Si no, no. ¿Cómo guardamos con toda diligencia nuestro corazón? Guardando en él la palabra de Dios. Esa es la manera que nosotros guardamos con diligencia nuestro corazón, guardando en él la palabra de Dios. No permitimos que ninguna otra cosa ingrese a nuestro corazón. Y, por supuesto, al decir corazón no me refiero al corazón este que bombea sangre, sino al corazón de nuestra mente, al asiento más interno de nuestra vida, el corazón de nuestra mente, donde están las cosas más sublimes para nosotros. Por supuesto, la primera de todas es Dios y su palabra. Isaías 26, por favor. En el versículo 3, mirá lo que dice: tú, refiriéndose a Jehová, guardarás Natsar en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Ves? Dios te guarda. Es una promesa de Dios que Él te Natsar, te sitia como a la niña de sus ojos, te protege de esa manera, guardándote en completa, en completísima paz, cuando vos perseverás tu pensamiento en él. Ven que lo importante es la manera de guardar nuestro corazón, es guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué va a ser esto? Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios en quien está la fortaleza de los siglos? Para que Jehová guarde en completa paz, uno debe perseverar sus pensamientos en él. Para preservar nuestros pensamientos en él, debemos perseverar en pensar la palabra de él. Para perseverar en pensar la palabra, debemos leerla, estudiarla y meditarla. De otro modo, ¿qué es lo que vas a guardar en tu corazón? Si no la lees, si no la estudias, si no la meditas, si no la tenés presente en tu vida, ¿qué es lo que decís vos que guardás si vos no la estudias, si vos no la lees, si vos no la meditas, si vos no atás cabos de la palabra de Dios en tu mente? Por eso es tan importante leerla, hacerla, meditarla, a fin de vivirla. Salmo 112. Fíjate que Dios dice aquí que nos sitiará, pero no como asolar a una ciudad, sino que nos circunda con su paz cuando nosotros perseveramos nuestros pensamientos en él. Salmo 112. Versículo 1, mirá lo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Recuerden que temer es respetar profundamente, que no es nada que ver con asustarse de Dios o tenerle miedo. Por favor, cualquier cosa menos eso. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nosotros tenemos que lograr ese deleite en la palabra de Dios. Así ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón y lo guardamos. Versículo 7. Este hombre bienaventurado no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Por qué? Porque se deleitan, como dice en el 1, en los mandamientos de Jehová en gran manera. ¿Cómo no va a estar confiado? ¿Cómo va a tener temores? Romanos capítulo 10. De nuevo, este también es terreno conocido, pero ustedes van a ver la importancia de guardar el corazón con el versículo tan conocido que, no, que en nuestro Romanos 10:9 empezamos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y creyeres en dónde? En tu corazón. Ahí es donde vos crees. Fíjate si será importante guardar tu corazón. En algún momento de tu vida, guardaste en tu corazón la porción de la palabra de Dios que sea que vos tuviste, que aprendiste al comienzo para confesar y creer y ser hijo de Dios. Fíjate si fue importante para vos y fue beneficioso para vos obtener el beneficio este de renacer del Espíritu de Dios. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, de nuevo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿dónde es que él creyere? En el corazón. No será avergonzado. Cuando vos crees la palabra de Dios, la llevas al punto de creerla, de llevarla adentro, en la parte más íntima de tu ser, de tu mente, ahí vos estás creyendo, vos no vas a ser avergonzado. Es una promesa de la palabra de Dios. Mirá si será importante el corazón. Si vos sos hijo, quiere decir que vos llevaste alguna porción de la palabra de Dios al corazón. Por supuesto que sí. Quiere decir que está disponible. La creencia, el creer, es una de las cuestiones de la vida que emana del corazón, también lo hace la duda. Vamos a ver en Marcos capítulo 11, por favor. Recuerdan que yo les dije que algunas traducciones decían, porque de él emana la vida, que decía ahí en Proverbios 4:23, en la última parte, algunas dicen, porque de él manan o de él salen todas las cosas que pertenecen a la vida. Una de las cosas que pertenece a la vida es nuestra creencia. En Marcos 11, en el versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, ve, la creencia está en el corazón, la duda también. Dependerá de nosotros qué es lo que alojemos nosotros en nuestro corazón, si la duda o la creencia. Si no creyere, ¿creyere en dónde? En el corazón es donde se cree. Que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed en el corazón de nuevo y os vendrá. Uno sigue a su corazón con confianza porque uno lo guardó, lo sitió con la palabra que uno estudia, pues uno lo trabaja, lo prepara al corazón, lo habitúa a la palabra de Dios. De tal manera que cualquier cosa que no sea la palabra de Dios le sea extraño a nuestro corazón. Nosotros habituamos a nuestro corazón. Una de dos, o lo habituamos a la palabra de Dios, que es el deseo de nuestro Padre Celestial, o lo habituamos al mundo, que no es el deseo de nuestro Padre Celestial, y bueno, y la calamidad está a la puerta, no por culpa de Dios, simplemente es nuestra responsabilidad por una mala elección. Segunda de Crónicas, capítulo 12. El corazón es como una caja. Lo que vos metas en la caja esa es lo que vas a sacar de la caja. ¿Viste? Cuando se te pierde algo, no te acuerdas. Uy, ¿dónde metí tal cosa? Y le preguntás a alguien de tu casa, ¿dónde metiste tal cosa? Y dice, buscá en tal cajón o buscá en tal lugar. ¿En dónde lo vas a encontrar? En el lugar donde lo pusiste. ¿Cuántas veces nosotros buscamos mal o guardamos mal? Con la palabra de Dios no queremos tener ningún error, lo queremos guardar en el cajón correcto. Ese cajón correcto es la palabra de Dios. De tal manera que cuando venga la adversidad, nosotros respondamos a la adversidad con lo que tenemos en esa caja. Por eso es tan importante guardar la caja, guardar en esa caja, en el corazón, la palabra de Dios. Y ojo, porque el corazón se puede preparar para bien o para mal. Vamos a ver un ejemplo para mal. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Hablando de Roboam, dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Como no dispuso, no era lo que tenía en su corazón. Cuando confrontado con la adversidad o con la vida normal, la vida cotidiana, él respondió con lo que él tenía en el corazón. Entonces, demostró que lo que guardó en su corazón no fue la palabra de Dios, porque él no dispuso su corazón. ¿Quién tuvo oportunidad de haberlo dispuesto? Roboam. ¿Lo hizo? No lo hizo. Él hizo lo malo por no haberlo dispuesto. Fíjate lo que dice el versículo 1 del mismo capítulo. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. La dejaron. La dejaron. Eso es lo que ellos hicieron. Pudiendo haber elegido otro camino, no, eligieron ese camino. Él es quien dejó la ley de Jehová. Y la ley de Jehová es la palabra escrita. Eso dejaron ellos. Dejaron la palabra escrita. Uno no puede separarlo a Dios de su palabra. No se lo puede separar a Dios de su palabra. Por eso, para guardar el corazón, guardamos su palabra. La palabra escrita que conocemos, la que vamos aprendiendo, es la que guardamos. Bueno, eso fue un ejemplo malo. Vamos a Esdras 7. Rápido, porque hay que terminar con este ejemplo malo. Vamos a ver a alguien que también en la adversidad respondió con la palabra de Dios y queremos aprender de este otro, no de Roboam. Esdras, el maravilloso Esdras. ¡Qué libro maravilloso, Esdras! Y qué hombre maravilloso va a ser, como digo siempre, cuando retornemos con el Señor Jesucristo sobre la tierra, verlo a Esdras. Mirá lo que dice Esdras 7 en el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, como el otro lo había descuidado, este gran hombre lo había preparado. Nosotros queremos ser como Esdras, no como Roboam. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Ves? ¿Cómo la inquiría? ¿Dónde la inquiría? En donde estaba escrita. ¿Cómo te pensás vos que vas a inquirirlo vos? Vos lo vas a inquirir donde está escrita. ¿Cómo no vas a leer la Biblia? ¿Cómo no vas a estudiar la palabra si querés guardar tu corazón? No se guarda el corazón de una manera física, se lo guarda estudiando la palabra y llevando esa palabra al corazón. Él había preparado su corazón para estas tres cosas, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¡Qué claro contraste con el Roboam! Fíjate vos. ¿Qué tenía de raro o de diferente Roboam de Esdras? Sí, probablemente Roboam tenía la nuca adelante y Esdras la tenía atrás. No, los dos tenían la nuca en el mismo lugar. Los dos eran seres humanos, tenían la cabeza arriba y los pies abajo. Igual que nosotros. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Que uno dispuso su corazón y el otro no. Esa es la única diferencia. Como Esdras estudiaba la palabra de Dios por su libre voluntad, cuando la necesitó, recurrió a su corazón, a la caja de la que hablábamos, e hizo lo que tenía dentro de su corazón. Mirá el versículo 6. Este Esdras subió desde Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. De nuevo, la palabra. No podemos zafar de eso, no hay ningún problema. La amamos a la palabra, porque es de Dios y lo amamos a Dios, y todo lo que viene de Él lo amamos. ¿Qué problema hay? Bueno, es la palabra que dice acá, la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, todo, un rey, lean el registro, se van a sorprender de que el rey le haya concedido todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Cómo no va a estar sobre Esdras? Si había dispuesto el corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Salmos capítulo 9. Esta es la manera de sitiar nuestro corazón, de darle la protección que el corazón necesita que le demos, de sitiarlo, de protegerlo. Salmos 9, versículo 1. Dice, te alabaré, oh Jehová, ¿con cuánto de mi corazón?
Todo.
Y claro, con todo, contaré todas tus maravillas. ¿Qué maravilla vas a contar si no lees ninguna? ¿Viste? Si conoces tres maravillas de Dios, al menos contá esas tres. Pero preocupate por estudiar más maravillas de Dios. Contaré sus maravillas. Vos guardás tu corazón guardando la palabra en tu corazón. A eso quiero ir. Salmo 119. Versículo 2. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿qué? Claro, le buscan, con todo el corazón. Dios siempre quiere todo nuestro corazón. ¿Viste? No quiere un 10% de nuestro corazón. Quiere el 100% de nuestro corazón. en el 11, mirá lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, y si yo hago eso, entonces no voy a pecar contra ti. ¿Te das cuenta? Pecar es no hacer la palabra, es así de simple. Si vos guardás tu corazón, es decir, guardás la palabra en tu corazón, vos no vas a pecar contra Dios, porque vas a accionar según lo que tenés en la caja. Viene la situación en la vida, agarrás lo que tenés en la caja, y estoy poniendo, como no tenemos video, estoy poniendo mi mano acá en mi cabeza y saco de mi cabeza lo que tengo. Respondo con la palabra de Dios ante la situación. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ay, 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 qué cosa más linda. Porque nosotros guardamos nuestro corazón de la mano de la gracia de Dios. Dios siempre está en la foto en nuestras vidas. No es que lo guardamos nuestro corazón porque somos unos genios totales. Y porque no lo necesitamos a Dios, porque es un trabajo intelectual y yo me llevo bien conmigo mismo. Y yo nunca me peleo conmigo y yo sé lo que hago, porque yo soy muy groso. Lo hacemos de la mano de Dios. Acá este salmista le está pidiendo a Dios: enséñame tus estatutos. Es lo que uno, con este corazón uno va a la palabra de Dios. Si la palabra es de Él, no es tuya. Pedile que te la dé, que te la enseñe, para que vos la entiendas. Esa pequeña porción de la palabra de Dios que sea que entendés. Y esa es la que guardás en la caja. Y después guardás otro poquito más, y otro poquito más, y así sucesivamente en toda tu vida. Eso es lo que vos haces. Vas guardando la palabra en tu corazón. Proverbios 3. Nosotros guardamos nuestro corazón de la mano de Dios. Necesitamos su palabra para guardar nuestro corazón. Y lo hacemos por nuestra libre voluntad, porque amamos a nuestro Padre Celestial. Mirá estos consejos, estos buenos consejos de un padre a un hijo. Proverbios 3. Uno diría, bueno, pero esto es del Antiguo Testamento. ¿Por qué no nos lees algo de Pentecostés en adelante? Lo que vamos a leer tiene todo que ver con nosotros. Estamos viendo principios que son inmutables, que no tienen que ver, este principio fue hasta Pentecostés y aquel otro no. Estas son cosas inmutables. ¿Dios te parece que hoy no te cuida como la pupila de sus ojos? ¿Te parece que no quiere el todo de vos? Esto es aún antes de Pentecostés. Estas son cosas que no han variado. Por eso las leemos con toda tranquilidad, porque son para nosotros. ¿Para qué está Esdras y su corazón, y Roboam y su corazón y su disposición para guardarlo? Ahí, ¿para qué está? Estaría además en nuestras Biblias, estaría solamente a partir de Hechos 2:4 en adelante. No es así. Estas son cosas para nosotros, para hacer y tener la misma bendición que tuvieron estas personas. Proverbios capítulo 3, en el versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ven lo que yo les digo? Es tan importante esto, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, no necesito guardar la palabra porque yo estoy bien, no tengo necesidad de paz. Entonces, ¿para qué voy a guardar la palabra? ¿De verdad no tenés necesidad de paz? Bueno, dichoso vos, yo cada tanto necesito paz. Así que más me vale dedicarme a la palabra de Dios. Más me vale perseverar mis pensamientos en Él, porque he confiado en Él. 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¡Ah, qué interesante! La verdad es la palabra de Dios, y la misericordia es tener misericordia entre nosotros. Dice que no se aparte de vos. Es evidente que no solamente Dios ejecuta misericordia, nosotros también podemos ejecutar misericordia. Y vaya si nos hace falta entre nosotros, en la familia de Dios, mucha misericordia. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu, ¿dónde? De tu corazón. Es decir, no la dejes en la frente nada más, pintada acá con alguna pintura que mañana, porque dormimos y nos raspamos con la almohada, se fue la pintura. Metela en tu corazón, en el corazón de la mente, no en la frente, por fuera, metela adentro. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, en ese orden. En ese orden. 5. Fíate de Jehová con el 47,32% de tu corazón. No me dejes mentir, dice todo. Todo es el 100% de tu corazón. y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, son ellos, y pensé que soy muy groso y que no lo necesito a Dios, para algunas cosas que en realidad lo necesito a Dios. Claro que sí, no debo apoyarme en mi propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No sé más de qué otra manera decirlo, pensar a Dios. Se lo voy a decir de todas maneras. No seas sabio, no te apoyes en tu prudencia, fía en Jehová, no fíes en vos. ¿De qué otra manera? De todas las maneras. En pocos versículos Dios nos ha repetido el mismo concepto. Teme, recuerden, respeta a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces, en el 10 dice que serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que está! Y acá están muy contentos que el mosto esté asociado con el vino. Es lo que dice acá, es una bendición de Dios. Uno es el que hace el esfuerzo de no olvidarse y de guardar en su corazón. Cuando uno hace eso, de poner la palabra de Dios en su corazón, uno es lo que puso en su corazón. Permítanme que se los lea en Proverbios 23. Cuando vos ponés la palabra en tu corazón, vos sos lo que pusiste en tu corazón. Proverbios 23 en el 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Vos sos lo que vos pusiste en tu corazón, así que guarda con lo que vos ponés en tu corazón. Esto es un llamado de atención para realmente estudiar la palabra de Dios, para hacerla de uno, de a poco. Uno no tiene que saberla toda, pero uno tiene que saber cada vez más, pensarla, vivirla, actuarla, hacer que nuestro corazón se habitúe a la palabra de Dios, para que la reconozca. Mateo 6, donde esté nuestro interés, ahí estará nuestro corazón. Por eso, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Donde sea que vos pongas todas tus fichas, donde pongas tus esfuerzos, es donde va a estar tu corazón. Mateo 6, en el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que guarda qué es lo que nosotros decidimos que sea nuestro tesoro en nuestra vida. Ahí va a estar nuestro corazón. Hagamos de la palabra de Dios nuestro tesoro. Ezequiel capítulo 14. Cuando uno no tiene la palabra como su tesoro en su vida, es tiempo de hacerse un electrocardiograma bíblico. De ver realmente qué pasa y hacer las correcciones del caso. Si uno siente un dolor en el pecho, una presión, ¿qué hace uno? Va al cardiólogo. Porque es lo lógico, es lo que habría que hacer. Por supuesto, nosotros los creyentes oramos y luego si sigue vamos al cardiólogo. Ningún drama con eso, pero primero Dios, siempre primero Dios. Si no llegamos al nivel de creencia, ningún drama con ir a la aspirina o ir al cardiólogo. Esto es lo que uno hace. Si siente que las cosas no están funcionando como ve en la palabra de Dios que podrían funcionar, entonces ¿qué hace uno? Va a la palabra para hacer las correcciones del caso. Ezequiel 14, en el versículo 3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos ¿en dónde? En su corazón. En su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ni vengan a preguntarme nada. Si ustedes pusieron sus ídolos en sus corazones, ¿para qué me van a venir a preguntar a mí? 4. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo voy a responderle al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, a mí nadie me engaña. Yo sé dónde tienen el corazón. No me vengan a hablar a mí si ustedes se dedican a los ídolos. Guarda, que eso sirve para el día de hoy también. porque nosotros vemos mucha idolatría por ahí, vemos estampitas, vemos imágenes que la gente adora, vemos agradecimiento a gente que no existe y que está muerta, que la palabra de Dios declara clarísimamente que los muertos están muertos, que no viven de tal manera que no se puede hablar con ellos. ¡Ojo! Eso es idolatría. Y dice la palabra de Dios, quien preparó su corazón para la idolatría, que no le vaya a preguntar nada a él, porque ya tiene a quien preguntarle, que no le va a responder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Oye, ojo, Expedito, el Gauchito Gil y toda otra imagen, que Dios aborrece, que está totalmente en contra de la palabra de Dios, toda imagen. Quien tiene esto en su corazón, no le vaya a preguntar nada a Dios. Lo dice acá clarísimamente. 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. No hay que confundirse, esto es lo que yo decía el otro día, que el Antiguo Testamento tiene cosas que son para nosotros. Son para nosotros, todavía hay ídolos, todavía hay gente, nosotros mismos que podemos desviarnos de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Porque está en Proverbios, y como dije, está antes de Pentecostés, ¿no vamos a guardar sobre toda cosa guardada en nuestro corazón? Bueno, y aquí entonces, Jehová, como un cardiólogo amoroso que él es, les da las recomendaciones para que su corazón ande bien. En el versículo 6 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Fíjate, ellos estaban automedicando con los ídolos. Y acá el cardiólogo número 1 les dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarme por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Ahí van a saber quién soy. 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y sabréis quién soy yo, que yo soy Jehová. ¡Qué bárbaro! Jeremías 17. La cura al corazón enfermo es regresar a la palabra de la que uno se apartó. La bendición viene de confiar en Jehová totalmente. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, no lo digo yo lo voy a leer ahora, y ustedes lo van a leer conmigo, pero ninguno de nosotros lo dijo. Quien lo dijo es Jehová. Vamos a leer esto con total confianza, porque tiene que ser la verdad, porque lo dijo Jehová. Así ha dicho Jehová, a ver qué ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Estas son dos acciones que van de la mano. Confiar en él, en el hombre, perdón, confiar en el hombre y apartarse de Jehová. Todo lo que trae es maldición. Confiar en el hombre y apartarse de Jehová. Pero una cosa es importante. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Por supuesto, se refiere al ser humano, no es que la mujer, por no ser varón u hombre, no le alcanzan las generales de la ley. Maldito el ser humano. Bien, ocurre lo siguiente, yo soy ser humano y yo puedo confiar en mí. No es que necesariamente es otro varón u otro hombre confiando en otro hombre. También sos vos un varón y un hombre, ¿o no? ¿Uno puede confiar más en uno que en Jehová? Entonces, simplemente lo hace uno y nunca le da intervención a Dios. Porque no es que hay que pensar que confío en otro hombre. No, si yo también soy un hombre. Y dicen, maldito el varón que confía en el hombre. Yo soy varón, soy hombre, llego a confiar en mí más que en Jehová. Si me fío más de mí que de Jehová, entonces me alcanzan las generales de la ley de lo que está diciendo acá. Este es un detalle muy importante. ¿Cómo una persona se aparta de Jehová? Muy simple a la vez de triste, apartándose de la palabra de Jehová. Apartándose de la palabra de Jehová. Esa es la manera de apartarse de Jehová. Apartándose de la palabra de Jehová. Este en el 6 dice, será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero gracias a Dios viene el versículo 7, mirá lo que dice acá, bendito el varón que confía en Jehová. La bendición es cuando el varón confía en Jehová, no cuando confía en el hombre. Esa es la bendición. Y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Miren la frescura de lo que dice acá, que junto a la corriente echará sus raíces. No va, el calor no le va a hacer nada. Siempre va a tener la hoja verde. Y aunque haya sequía, no se va a fatigar ni va a dejar de dar fruto, porque no va a depender de sí mismo o de algún otro hombre. Va a depender de Jehová. Esa es la bendición que alcanza a cualquier persona que confía en Jehová. ¿Cómo confías en Jehová? Confiando en la palabra de Jehová. Esto que estamos leyendo es la palabra de Dios, que nos hace enterar de cuál es el corazón y el deseo de Dios para con nosotros, y qué bendiciones nos van a alcanzar si nosotros guardamos nuestro corazón sobre toda cosa guardada. ¿No es cierto? Estamos leyendo la palabra de Dios nosotros. Esa es la que queremos saber. Y sabemos de Dios a través de saber su palabra. Porque Dios es su palabra. Y ojo que no es Dios quien maldice. Yo sé que la mayoría de nosotros ni falta hace que lo diga. La maldición viene por no adherirse a Dios y a su palabra. Dios no manda la maldición. Simplemente no hacer su palabra es la maldición. Como Él quiere nuestro bien, nos dice que permanecer en Él es bendición, pero no tuerce nuestro brazo para que permanezcamos en Él. Nos insta una y otra y otra y otra vez a que hagamos su palabra. Si no lo hacemos, no es su responsabilidad. Luego viene la hermosa comparación del hombre que confía en Jehová como que es como un árbol cerca del agua. Mateo 22. Ya con este versículo vamos cerrando y van a ver qué lógico que es que cerremos con esto. Ustedes dirán, ¿por qué no empezaste por aquí? Bueno, este es un versículo tremendo que nos dice a nosotros, que es lo que le decía hace un ratito, hay cosas que no han cambiado con las administraciones. Esta prioridad de amor a nuestro Padre Celestial no ha cambiado tan solo porque nosotros somos hijos. Mateo 22, en el versículo 37, dice que Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo lo que vos sos, con todo lo que vos sos. Y para amarlo tenés que conocerlo, y para que conocerlo tenés que conocer su palabra. Por eso la guardás con esa diligencia, con esa vigilancia, con esa alerta, para que nadie se acerque como si... como si tocaran la pupila de tu ojo. Así, estás cuidando que nadie te saque la palabra de tu corazón. Que nada ni nadie te saque la palabra. El primero al que no tenés que permitirle que te saque la palabra de tu corazón, ¿sabes quién es? Vos mismo. Vos mismo. Vos tenés que guardar esa palabra. Vos tenés que guardar tu corazón con la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios cuando tengas tiempo. Amarás al Señor tu Dios cuando termines tu carrera. Amarás al Señor tu Dios cuando consigas un nuevo trabajo. Amarás al Señor tu... Nunca hay lugar para amarlo al Señor tu Dios. Hoy, ahora es amarás al Señor tu Dios con todo lo que tenés. Hoy lo tenés que amar con todo lo que tenés. Y es imperativo, no es si tenés ganas. Por supuesto que si no tenés ganas no lo hacés, lamentablemente, pero Dios ha dejado a nuestra libre voluntad. ¿Cómo con un Dios como ese, tan inmenso, tan maravilloso, tan bondadoso, misericordioso, un Dios que se preocupó de buscarme, pero hasta en el último rincón de la tierra, hasta que yo aparecí y confesé y creí, me hizo su hijo? ¿Cómo no voy a dedicarme a él? ¿Cómo no voy a amarlo con todo mi corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza? Por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a aceptar su consejo de guardar mi corazón en la palabra de Dios, con la palabra de Dios? En el versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Si es el primero y grande mandamiento, entonces debe ser la primera y grande prioridad en mi vida. El corazón es monitoreable, enfermable, curable, dirigible, arreglable por el dueño, o sea, usted, de la mano de la gracia de Dios. Uno habitúa el corazón a la palabra, uno lo guarda con toda diligencia de la mano de Dios. Lo amamos a Dios desde el sitio seguro de nuestro corazón guardado, justamente con su palabra. Eso queremos hacer y eso vamos a hacer cada día de nuestras vidas, para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que nuestra hoja nunca caiga, que esté siempre verde, y que no haya sequedades, que no haya nada en nuestra vida que nos obstruya amarlo a Dios como realmente nuestro Padre Celestial se merece que nosotros lo amemos, ¿ok? Muchas gracias, Padre Celestial, por que te podemos encontrar en la simpleza de tus palabras, en tu palabra. Gracias que seas tan abierto a nosotros, que nos permitas conocerte para poderte amar como corresponde a tu grandeza y a tu bondad. Gracias por tu palabra, por tu ser y por tu familia, Dios, porque podamos compartirnos y enseñarnos la palabra los unos a los otros para ser cada día mejor para vos, que te podamos gloriar con nuestros pensamientos y con nuestro andar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.